¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! Cuando más prisa trae uno.
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
Muy bien, muchísimas gracias, bienvenidos, muy amables. Estamos aquí en el espacio del Checador esta mañana, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias a todas las regiones que nos escuchan en Ocotlán, en Autlán, en Ciudad Guzmán, en Colotlán, en Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Ameca y desde luego aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Agradecemos también a Raúl Peguero, que está en la producción ejecutiva de Raúl de la Cruz, los controles técnicos esta mañana de Juan José Hernández. Mi nombre es José Díaz Betancura. A lo largo de esta emisión también escuchará la participación de nuestra compañera Dafne Alfaro con un análisis del tema que tenemos esta mañana para usted, digamos capsuleado, por decirlo en términos radiofónicos. Ya está producido por nuestro compañero Raúl Peguero. Vamos a analizar pues esta mañana un tema muy interesante, pero antes de adelantarles qué tendremos para esta mañana, les adelanto también que la semana entrante es muy especial, puesto que se celebra el 45 aniversario de Radio Universidad el día 30 de mayo. Fue un día como ese cuando en 1973 se inauguraron las transmisiones de la radio. El jueves habrá una propuesta muy interesante a lo largo de las transmisiones del 104.3 para que ese día esté usted muy pendiente de Radio Universidad de Guadalajara. Raúl de la Cruz, muy buenos días.
Buenos días, José Díaz Betancur. Buenos días a todo el público que nos escucha. Bienvenidos a este espacio del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Hoy les tenemos una agradable sorpresa, Pepe.
Sí.
Como ya lo promocionamos en el Facebook del sindicato, en el SUTUDG 2.0, les vamos a sortear 8 pases dobles, fíjate bien, 8 pases dobles para ir a ver a Edith Márquez hoy por la noche en el auditorio Telmex.
Oye, qué bien.
8, nada más.
Es la, bueno, es una cantante, es una extimbiriche, ¿verdad?
Sí, de reconocida.
Pero ahora ya tiene, pues, un trabajo como solista bastante prolongado.
Consolidado, ¿verdad?
Destacado. A mucha gente le gusta. Siempre que viene aquí al auditorio tiene muy buenas entradas, ¿sí?
Son unos boletos bastante demandados. Llámenos aquí a teléfonos en cabina. Estos boletos, les aclaro, solamente se van a sortear para trabajadores sindicalizados administrativos. Solamente para trabajadores sindicalizados administrativos. Por esta ocasión, denos la oportunidad de ofrecerles estas cortesías a nuestros compañeros trabajadores. Entonces, ¿cuáles son las líneas telefónicas, Pepe?
Es 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803 para que usted nos llame enseguida. Y bueno, pues, ¿qué número de código? ¿Qué?
No, solamente.
Acta de nacimiento,
para
de
todos
defunción.
Para los que se los, sean los.
Vamos a tener buena fe que son trabajadores.
Con su credencial de la universidad, ¿sí? Ahí viene, si son trabajadores administrativos, si son académicos, si son funcionarios, entonces con su credencial de la universidad o en su efecto, si tiene su credencial de su TUDG, porque muchos lo conservan, es el único requisito. Si usted se los ganó, véngase aquí a Radio Universidad, que posiblemente le vamos a dar el domicilio. Pero tiene que venir hoy, Porque hoy es el concierto.
Ah, sí, hoy es el concierto. Entonces, mire, es bueno, ya diríamos la dirección cuando ya tengamos a los ganadores, ¿no?
Así
para
es,
no
sí.
empezarnos a hacer más bolas. Pero lo importante es que ya están estos 8 boletos que ofrecemos con muchísimo gusto, con muchísima gratitud al Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara para escuchar esta noche a Edith Márquez en el auditorio de la Universidad de Guadalajara, en el auditorio Telmex, y que, bueno, tenemos a su disposición en 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Mientras tanto, ¿qué les parece si esta mañana arrancamos con este cantante clásico tropical, el dominicano Alberto Beltrán, con esta melodía que se llama Aunque me cueste la vida?
De la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito. Porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita. Ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Llorar, ¿qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar.
Muy bien, regresamos con muchísimo gusto. Le repetimos a usted que tenemos estos boletos de Edith Márquez para este día, esta noche, en el 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que usted nos llame y podamos anotarlo en esa lista, que seguramente será extensa, si lo creemos nosotros, para que podamos, congratularnos con usted, gratificarle que en la fidelidad que tiene con este programa todas las mañanas de los sábados, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Fíjese que, bueno, pues esta semana ha sido fuerte en mucha información. Desde luego le inauguramos con esta renuncia de Germán Martínez a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual hizo pues trastocar las estructuras ya por sí, ya de por sí débiles y controvertidas del sistema de salud mexicano, y que desde luego pues ponen otra vez en evidencia que no estamos bien, que somos muy vulnerables en este tema, y que seguramente pues servirá para que se haga un buen análisis, el cual ya viene transcurriendo desde hace ya días, para hacer una nueva perspectiva de lo que tiene que ser un sistema de salud de un país como el que tenemos, ¿verdad?
Una renuncia bastante controvertida, Pepe, por lo que manifiesta en su carta que él envió a la Presidencia de la República. Habría que mencionar que Germán Martínez procede de las filas panistas, donde ya había ocupado varias responsabilidades, entre ellas la de senador. Hoy de nueva cuenta vuelve a ocupar un puesto, una curul en el Senado de la República después de su renuncia, y se integran las actividades, pero ahora por otro partido. Esto no es más consecuencia de una severa crisis que padece el Instituto Mexicano del Seguro Social en todos sus aspectos. Quienes le recibieron la carta de renuncia aseguran que él estaba precipitándose porque él quería manejar los dineros que se le entrega al instituto, y él en su carta manifiesta un auténtico rechazo y un señalamiento bastante severo para las autoridades de la Secretaría de Hacienda, porque no le estaban soltando el recurso y por consecuencia estaban padeciendo ya una verdadera crisis en todos los sentidos, en lo administrativo, y que estaba pegando ya directamente en la atención a los derechohabientes, sobre todo en lo relacionado a la crisis de medicamentos, Pepe. Entonces, por ese motivo, porque supuestamente Germán quería manejar la lana, el dinero del instituto, o que en su efecto llegara en su momento, o más a tiempo para poder solventar todas las necesidades que tiene el IMSS, pero pues no llegaban, parece ser. Es lo que argumenta la presidencia, de que estaban haciendo una investigación, que están recibiendo muchas presiones, sobre todo por parte de las empresas a las que les compraban los medicamentos, y que, bueno, son 3-4 empresas que recibían más de 90,000 millones de pesos, Pepe.
Nada más en puro gasto de medicamentos, ¿verdad? Sí, bueno.
Pero esto está totalmente al margen, Pepe. Cualquiera de nosotros que vamos a una atención al Seguro Social, nos damos cuenta de las condiciones tan paupérrimas que existen en todos los hospitales. Hay hospitales ya muy viejos, sucios, muy mala atención. El otro día escuchaba a una de mis hermanas que fue a consulta para una especialidad, y le están dando una cita hasta octubre. Imagínate nada más, con severos problemas de cataratas, una cita hasta octubre.
Bueno, pues si te dejas, pues en ese trance ya no ves, ¿no? Ya te conviertes, sí, en invidente.
Y así hay cirugías que están en espera, ambulatorios de cualquier tipo, que pues no se presentan. A este compañero, al periodista Víctor Peralta.
Sí.
Que tuvo una intervención bastante delicada a corazón abierto. Lo tiene desde enero prácticamente hospitalizado, porque ha tenido altas y bajas, lógicamente.
Complicaciones, vamos.
Complicaciones, pero para poderlo operar tuvieron que pasar 6 meses de un problema de corazón congénito. 6 meses. O sea, en cualquier momento él pudo haber sufrido un paro cardíaco al miocardio, ¿no? Pero pues, y ya lo operaron, parece que está bien, le deseamos una pronta recuperación. Es el esposo de Georgina García, nuestra compañera periodista.
Sí.
Del sistema de noticieros aquí de Canal 44 y de Radio Universidad. Y Víctor, pues, se está recuperando, por fortuna. Pero atenciones de esa naturaleza, Pepe, tienen que ser inmediatas. Y en el Seguro Social, en realidad, lamentablemente, La atención no es tan oportuna, expedita, como se dice.
Está muy lejos de tener un nivel, digamos, aceptable. Y estamos en un país en donde, repito, pues estamos como muy muy vulnerables en este tema de la salud. Es lo que está aflorando. Vamos a leerle un poquito de la carta de Germán Martínez más adelante. Mientras tanto, damos un corte y le repetimos que tenemos estos boletos para escuchar esta noche a Edith Márquez. Estos boletos los va a tener que recoger usted hoy aquí en las instalaciones del Canal 44 en caso de salir agraciado. Y nuestros compañeros Fanny y Robert y Fanny ya están aquí con nosotros para que atiendan sus llamadas en el 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que usted nos llame enseguida.
Efectivamente.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
La política de la seguridad social en México recibió influencias europeas, donde ya se registraba un largo recorrido, pero también recibió información de países como Chile, Perú, Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina, donde a principios del siglo pasado ya estaban vigentes leyes de seguro social que favorecían a millones de familias proletarias. En 1925, el gobierno del general Álvaro Obregón elaboró el primer proyecto de ley de seguro social, que no se llegó a concretar, pero que comenzó a reconocer opiniones favorables que en los siguientes mandatos se convertiría en una realidad.
Muy bien, regresamos. Le ofrecí a ustedes leer un poquito de esta carta de Germán Martínez. Es muy grande, es muy larga.
Sí, extensa.
Es muy larga, pero vamos a ver si podemos leer algunas fracciones muy interesantes. Pero antes le recuerdo que estamos en el 31-34-22-22, en las extensiones 12801, 802 y 803, para que usted nos llame por estos boletos que nos trajo Raúl de la Cruz de parte del sindicato. Son los boletos para escuchar a la ex Timbiriche.
Es una cortesía de nuestro secretario general, Jesús Becerra
San Pedro. Yo quería decir, pero tú dilo, para que sí sepa la gente, que se sepan nuestros compañeros, la audiencia y todos los compañeros que son sindicalizados y van a participar, que es directamente del secretario.
Así es.
¿Verdad?
Es una cortesía de nuestro secretario, obsequiar estos 8 pases dobles. Está muy bueno el espectáculo.
Sí, es muy bueno. Sí vale la pena.
¿Y
bueno,
qué dijo don Germán?
Dice, como presidente de este órgano de gobierno del IMSS, quiero hacer algunas manifestaciones que solicito a la Secretaría General que den íntegras en el acta de la sesión. Es decir, esto lo hizo en el Consejo del IMSS. El IMSS es un órgano igualador de las condiciones sociales de los mexicanos. Como órgano fiscal autónomo, cobra cuotas a patrones y a trabajadores para dar cobertura de seguridad social a millones de mexicanos. Es un organismo autónomo cuya gestión es tripartita. El IMSS redistribuye en sus servicios más de 1,000,000,000 de pesos diarios, 1,000,000,000 de pesos diarios. En un mes puede gastar más que la UNAM en un año, desde cuidados prenatales hasta tratamientos paliativos antes de morir. Por eso controlar en exceso estos recursos, que son de trabajadores y empresarios, sin racionalidad y sin apego a las normas del Seguro Social, pueden acabar con esta dinámica de solidaridad social propia del instituto. Germán Martínez sigue diciendo, quiero decirlo lo más claro que puedo y debo. Algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el Seguro Social y ponen en riesgo la vocación igualitaria de justicia y concretamente de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social. El presidente del Gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal. Ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal y un rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo, es lo que dice en parte de esta carta, que muchos califican muy fuerte, muy agresiva esta misiva, esta renuncia también, que sirvió para renunciar. Así que imagínense ustedes pues lo que ha desatado todo esto en el sistema de salud. Por ejemplo, dice, como lo comenté en la sesión pasada de este consejo, tenía concertada una cita el 2 de mayo para resolver en definitiva la situación del Seguro Social y se me canceló de última hora sin explicación. Los funcionarios de Hacienda deben saber que el gobierno y administración del Seguro Social debe darse en condiciones de certeza jurídica. Es real el riesgo de aumentar los litigios y ocasionar cuantiosos daños patrimoniales por tomar decisiones al margen de la ley del Seguro Social o con funcionarios sin atribuciones. Es lo que dice, repito, Germán Martínez cuando escribe, deja esta carta, desde luego la envía a los medios de comunicación, da acceso completo a este texto y deja bailando por el momento al Seguro Social, porque en su momento, pues obviamente esta carta es, creo, una de las noticias más significativas de la semana, si no es que la más fuerte, porque representó también para muchos analistas y desde luego aquellos quienes interpretan la política nacional como el primer sisma, la primera fractura visible fuerte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Algunos lo consideran una traición, otros lo consideran un acto de congruencia, pero sobre todo por el nuevo nombramiento del subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo. Que por cierto, tenemos palabras de él, sí.
Tenemos palabras de él, pero yo creo que iremos a ellas enseguida.
¿Después del corte?
Después del corte, si te parece.
Estoy tratando de entablar una comunicación telefónica con el director médico general del instituto, el doctor Ramiro López Elizalde, quien es egresado de la Universidad de Guadalajara y que ocupa un cargo muy importante en la Secretaría de Salud de la administración del presidente López Obrador.
Muy bien, sería muy interesante.
Para conocer la versión de él, ¿no? ¿Cómo les cayó esta renuncia, verdad?
Sí, muy bien. Entonces, por lo pronto, le repetimos los datos de nuestros boletos de esta mañana, que son muy atractivos y que ya explicó Raúl de la Cruz, que son para los trabajadores sindicalizados de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión, le pedimos una disculpa pues a todo el auditorio. Estos boletos son directamente del sindicato, entonces desea que sean los trabajadores sindicalizados quienes participen por estos boletos. Son 8 para el espectáculo de esta noche de Edith Márquez. Estamos en el 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Para que usted nos llame, nuestros compañeros Fanny y Robert y Fanny están atentos a estas llamadas. Ya tienen por ahí bastantes. Para que usted, oye, se apure,
Pepe, por cierto, que hablabas de aniversario, un aniversario más de la Radio Universidad. También estamos festejando el 10º aniversario de que regresaron los Leones Negros a la primera división, aunque en este caso es de ascenso. Estamos cumpliendo 10 años. En mayo del 2009 regresó el equipo después de 20 años de ausencia. Y tengo una lamentable noticia. Durante muchísimos años, el señor Cervantes fue el porrista número uno de la universidad, del equipo de Leones Negros. Él fue el que creó, originó la porra de la UDG, la de Leones, Universidad. Pues acaba de fallecer un León Negro de cepa, de hueso colorado. Y pues desde aquí le rendimos un tributo a este tipo de héroes anónimos, y que bueno, que descanse en paz, ¿no? Al final de cuentas.
El señor Cervantes. Oye, Raúl, pero habría que destacar, además de lo que ya señalas de este porrista número uno, que la porra de la Universidad de Guadalajara no es barra, no es tipo de porristas que hoy en el fútbol mexicano tienen, pues que ya tiene unos 15 años ya, ¿no? De estas barras tremendas, ¿no? Que son un asunto de importación, un tema agresivo, un tema que ha dado muchísimas cosas, hasta tragedias, y que ha dado lugar a un ambiente distinto en el fútbol. Y en Leones Negros no ha pasado eso, ¿no?
No, esto por disposición del presidente, el maestro Alberto Castellanos Gutiérrez, en alguna oportunidad, porque se arrimaron muchos grupos de animación, entonces era un auténtico problema con ellos, porque exigían boletos, exigían para poderse transportar a los diferentes estadios donde jugaba el equipo. En alguna ocasión a mí me tocó, nadie me lo puede contar, que iba nuestro camión con el equipo, nos íbamos transportando, ellos se adelantaron en un camión, y por ahí pasó la porra y se agarraron a trompadas en plena carretera. Entonces, a partir de ese momento, y ya por otro tipo de cosas que habían sucedido en el estadio, el maestro Castellanos determinó, y que fue bien apoyado por toda la directiva, de que ya no existieran las barras, los grupos de animación denominados barras, en el equipo de Leones Negros. Y mira qué buena y sabia decisión, pues nunca hemos tenido un problema absolutamente en el Estadio Jalisco, ninguna bronca con los grupos contrarios. Los grupos contrarios sí vienen con sus barras, con sus porras, con lo que sea, y aquí nunca ha pasado absolutamente nada.
Y bueno, en el escenario de los equipos de la sede, pues de Guadalajara, de Zapopan, el Atlas, Chivas, etcétera, es realmente los partidos de los Leones Negros se significan porque siguen siendo aquellos partidos, sobre todo en domingo por la mañana, cuando ves llegar a las familias completas al Estadio Jalisco, una situación que se estila desde hace muchísimos años, desde el Parque Oro. La gente hacía pues verdaderas verbenas cuando iban a ver a los partidos, a los locales, a los equipos de casa, al Nacional, al Oro, al Guadalajara, al Atlas, y iba toda la familia. Y entonces esto ya, este fenómeno ya nada más se ve con los Leones Negros en los partidos de los domingos. ¿Por qué? Porque es seguro, porque no hay este tipo de grupos de ánimo. Y mire que aquí en la universidad se podrían formar las barras que usted quiera,
sí.
Y agresivas hasta donde tope, porque ya sabemos cómo somos. Pero el tema es que eso no ha sucedido, porque se ha mantenido este espíritu, que no es estrictamente un control, ¿verdad? Sino simplemente así se determinó, como dices tú, con el maestro, y pues ya, y la gente lo ha tomado muy bien, se divierte bastante. Aunque de pronto...
Y es prácticamente familiar.
Sí, claro, claro.
Y donde pueden ir los universitarios. Yo he visto ahí a muchos compañeros, trabajadores, maestros, con su familia, con sus hijos, comportando la camiseta de Leones Negros, estudiantes. También van en grupos. Y digo, nunca ha habido necesidad. Descanse en paz don Fernando Cervantes, insisto, fundador de la porra de Leones Negros, que acaba de fallecer hace unos instantes en el Centro Médico de Occidente, precisamente en el IMSS, de una larga enfermedad. Yo la última vez que lo vi ya estaba en su silla de ruedas. Y pues para su familia, para Claudio, su hijo, una pronta resignación.
Así es, sí, efectivamente. Y ahorita en estos momentos esperamos que también sea un sábado familiar, porque está la final del Sub-20. Está jugando en estos momentos el Atlas contra el Monterrey, ahí en el Estadio Jalisco, a ver qué sucede con ellos. Es la final de la Sub-20. Vamos a esta pausa, regresamos enseguida. Tenemos los boletos de Edith Márquez, 71-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que usted nos llame. Regresamos.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
El 1 de diciembre de 1940, al tomar posesión como presidente de la República, Manuel Ávila Camacho explicó ante el Congreso de la Unión el objetivo de consolidar una política gubernamental de seguridad social. Fue hasta el 2 de junio de 1941 que se creó la Comisión Técnica para la elaboración del proyecto de ley de seguros sociales y se presentó la iniciativa de ley del seguro social al presidente. Para septiembre de 1942, se celebró en Santiago de Chile la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en la que se presentó el proyecto mexicano sobre seguridad social que aprobaría la totalidad de las delegaciones que asistieron.
Y ese es el gran reto que tenemos hoy, recuperar el sentido original de las instituciones del país.
Ah, bueno, perdone usted, es que este otro cachito que estaba usted empezando a escuchar ya es de lo que le había anunciado Raúl de la Cruz, es Zoé Peralta, digo, pero Zoé Robledo, el antes subsecretario de Gobernación, quien ahora es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Prácticamente tardaron 48 horas, no menos, quizás 24 horas, en que reaccionara el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para nombrar al nuevo director del Seguro Social. Es Zoé Robledo, le repito. Vamos a escuchar ahora sí esta parte, perdone usted, saliendo de las cápsulas de nuestra compañera Dania Faro, que nos daba también otra parte histórica del Seguro Social. Ahora sí vamos a escuchar estas palabras de Zoé Robledo al intervenir por primera vez ante el escenario de la mañanera, que es donde pasan todas las cosas muy temprano en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y esto es lo que dice, vamos a escuchar.
Y ese es el gran reto que tenemos hoy, recuperar el sentido original de las instituciones del país. Lo bueno es que hay una ruta que está aquí, en el Plan Nacional de Desarrollo. En el plan, en la parte introductoria, dice textual: el mayor desastre de este periodo de 36 años fue la destrucción del contrato social construido por los gobiernos postrevolucionarios y la incapacidad de reemplazarlo por un nuevo pacto. Más adelante, justamente en los objetivos, se habla de la salud para toda la población. ¿Cómo lograr esa meta, ese ideal? Y dice: la administración que inició el 1 de diciembre de 2018 encontró un sistema de salud pública insuficiente, ineficiente, depurado y corroído por la corrupción. Millones de personas no tienen acceso a ninguna de las instituciones o modalidades para este sistema o bien enfrentan padecimientos para los cuales no hay cobertura. Que el gobierno federal realice todas las acciones que sean necesarias para garantizar que hacia 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos, materiales de curación y exámenes clínicos. De ese tamaño es nuestro reto y de ese tamaño es el compromiso que estamos asumiendo el día de hoy. En el informe del primer trimestre queda muy claro que la eficiencia del gasto del IMSS, es decir, lo que ha gastado en todos los rubros el instituto, es del 94%, y esto incluye medicamentos y materiales de curación. Para justamente el primer trimestre, de los cerca de 64 mil millones de pesos para este rubro que están presupuestados, se han gastado 6.979 millones de pesos, el 93% de lo presupuestado. Es decir, ha habido gasto en la compra de medicamentos. El reto mayor no es solamente gastarlo, es gastarlo bien, es gastarlo de manera más eficiente para que alcance para más, es gastarlo acabando con la corrupción. El IMSS puede presentar una situación grave, porque no gastar en el IMSS no necesariamente es ahorro, puede ser un fracaso de una acción de gobierno. Y ahí es donde tenemos que atender los temas de corrupción. ¿Dónde hay concentración en pocas empresas en las compras consolidadas? ¿Dónde hay compras a precios alzados? ¿Dónde pueden existir también una priorización equivocada sobre los suministros y medicamentos que más se requieren frente a aquellos que a veces están concentrados en los centros de especialidad? Ese es el gran reto, que cada peso, que cada centavo, ya sea de los que aportan el gobierno federal, pero también las cuotas obrero-patronales, todos esos dineros sean cuidados con un ánimo y un espíritu de saber que son sagrados, son las cuotas de los derechohabientes, pero también son los recursos del gobierno. El asunto es gastarlos de manera eficiente, honrada y sin ningún el menor viso de que pueda haber una situación de corrupción.
Este fue Zoé Robledo Aburto, que como han hecho memes ahora de zorras con el tema este de Aburto, porque se llama el pobre también así. Él estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en el ITAM, obtuvo el premio. Fíjese que este cuate ha sido diputado por Chiapas, en Chiapas, en el Congreso de Chiapas. Y obtuvo el premio de periodismo en el 2008, fíjate.
¿Es periodista?
El premio nacional de periodismo lo obtuvo en el 2008. Este cuate, Zoé Robledo Peralta, es muy joven, es un cuate que, pues es del 79 para acá, fíjate. Pues, ¿cuántos años tiene?
Fíjate que no ha cambiado el perfil de los puestos administrativos en todas las instancias del gobierno. Yo recuerdo que Ríos decía que los políticos mexicanos son todólogos. Oye, Mario Alberto Bello agradece que no se haya quitado el programa por el cambio administrativo y felicita a quienes lo estamos produciendo. Otro comentario que no viene su nombre, pero dice que el problema del IMSS es la sobrepoblación y la desatención del gobierno. También, Luis Almedo, ¿qué piensan de la carta de Germán de Germán Martínez? Porque ahí dice, se puede repetir en otras instituciones que por la austeridad y la anticorrupción se disminuyan los recursos para atenciones importantes para los ciudadanos.
Esa es una de las discusiones más fuertes que hay acerca.
Pero
de...
ya amenazan que ahora viene el problema con la Comisión Federal de Electricidad, que también, lo que pasa es que, híjole, lo que nos estamos dando cuenta, Pepe, y que incluso los propios detractores de Andrés Manuel López Obrador lo reconocen, que el sistema gubernamental estaba podrido de corrupción. Ya lo vimos con la cuestión de las gasolinas.
En donde le muevas, ¿eh?
Donde le muevas están los recursos que se destinan. Mira, por ejemplo, ayer había una información en el Universal, que es inexplicable que haya falta de medicamentos cuando en el año pasado se compraron por tal efecto 90 mil millones de pesos. 90 mil millones de pesos de medicamentos. ¿En dónde están?
Así es, y bueno, lo que también se ha...
Y eso no los compró el actual gobierno.
No, se ha documentado que en el gobierno de Enrique Peña, pues ahí son muy pocos los proveedores de medicamentos. Es decir, se repartieron ese pastelote entre muy pocos proveedores.
De 4 o 5.
Así es. Entonces, pues claro que hay fuerzas que están completamente contrarias, ¿no? A lo que ahora se está haciendo. Y pues todo esto. Hay más llamadas.
Sí, relacionado con el tema, dice que a ver, déjame ver. Ah, Guillermo Bueno, una muy buena. Dice, eternamente agradecido por el instituto, pues le salvaron la vida a uno de sus hijos. Si no hubiera podido pues que no hubiera podido pagar la atención. Mira, por ejemplo...
Sí, hay claroscuros, ¿eh? Hay día y noche en todo esto del Seguro Social, hay gente que le va muy bien, hay gente que tiene muchísimo agradecimiento, hay gente que recuerda a los enfermeros, a los doctores, porque se comprometen, porque salvaron la vida, porque atendieron a alguien en urgencias muy rápido, pero pues, realmente también hay muchísimos prietitos en el arroz, ¿no?
Sí, por ejemplo, una operación a corazón abierto... fácil en el sistema privado te cuesta entre medio millón y un millón de pesos. O sea, con todos los elementos que se requieren para hacer una operación de esta naturaleza. Y en el instituto, sobre todo en el Centro Médico de Occidente y en algunas otras instituciones de alta especialidad, se realizan operaciones de tal naturaleza y no le cobran ni un centavo al derechohabiente, ¿no?
Bueno, ¿y cuántas veces como reportero no estuvimos reportando, por ejemplo, donaciones de órganos?
Así es.
O que un solo donante había repartido sus órganos a tres o cuatro personas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o leído boletines de ahí de con Lupita Carrasco, que es la del Seguro Social, que nos dice sobre alumbramientos de quintillizos, de trillizos, sí. o que hicieron un trasplante, en fin, muchísimas cosas.
Hay de
que
todo, se han,
¿no? Sí, hay de con todo. Los niños también, no, bueno, no, el piso de quemados del Seguro Social es célebre, porque tiene una atención de primerísima, no, bueno, en fin.
No, la cuestión de la investigación, Pepe, en el CIBO se hacen investigaciones de gran prestigio para la comunidad médica internacional.
Instituto Nacional de Nutrición, ¿verdad?
Hay bastantes cosas buenas, como también hay muchas cosas malas que se han desatendido. Por lo menos este gobierno promete que vamos a tener servicios médicos de calidad al estilo los países nórdicos. Yo ya quisiera verlo.
Ah, no, bueno, pues sí. Entonces, sí, nos vamos a volver güeritos también.
Soñar no cuesta nada, ¿no?
Vamos a la pausa, regresamos. Última llamada para que llame efectivamente al 31-34-22-22,
extensiones
12801, 12802 y 12803. Y sí, enseguida en el siguiente bloque ya daremos a conocer quiénes son los ocho que se llevan los boletos de Edith Márquez esta noche.
La lista de chayoteros.
¿La lista de chayoteros también la quieres conocer? No solamente de los ganadores. Vamos a la pausa.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Muy bien, regresamos y tenemos pues ya la lista de los ganadores, pero antes déjeme decirle a usted, ya encontré un poco aquí la biografía de este hombre en términos de medios de comunicación. El nuevo director del Seguro Social fue Premio Nacional de Periodismo en la categoría de artículo de fondo opinión por la cobertura y análisis que realizó para el periódico Reforma sobre la elección presidencial de Estados Unidos. También es participante, actualmente es columnista de Heraldo de Chiapas. En 2015 comenzó a escribir la columna quincenal en la revista Siempre, con la que sigue, por cierto, que Beatriz Pajés Rebollar también forma parte de esta lista de chayoteras, que es la directora de la revista Siempre. En el periódico Reforma es colaborador habitual desde 2007 en el suplemento Enfoque, ahora llamado Revista R. Fue autor de la columna Ventana al Mundo en la revista Voz y Voto. Ha escrito también en la revista Nexos, también ha estado en la barra de opinión de TV Azteca, en Chiapas Siglo XXI, que es un noticiero nocturno en Canal 10 de allá, del sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía. Bueno, pues una trayectoria interesante, ¿eh?
Como desde el punto de vista periodístico.
Sí, sí, ahí.
O sea, del cuestión del IMSS, digo.
Pues ya seguimos, veremos, ¿verdad?
Seguimos insistiendo. Aquí los políticos mexicanos son todólogos.
Así
¿no
es.
Ves, por ejemplo, El Salvador Caro? Hasta policía fue. Pero en fin, oye, con relación a eso de la lista de los chayoteros, sí quisiera hacer una reflexión.
Adelante,
al respecto.
Sí.
Porque, mira, no es que necesariamente ellos reciban dinero directamente de la publicidad que otorga el Estado. Muchos medios, muchos, la gran mayoría, sobre todo los más influyentes, subsisten por medio de la compra de publicidad del gobierno que obligatoriamente tiene que comprar. Este está dispuesto incluso por ley. Lo que sí, muchos de las figuras de la televisión, de los periódicos, aprovechan esa coyuntura de imagen para llevar publicidad a sus medios particulares. ¿Cuáles son sus medios particulares? Sus páginas web, sus redes sociales, y eso es lo que, o sea, condicionan de una u otra manera el análisis crítico directo y frontal. Por eso a mí no me extrañó, que muchos, sin tocar baranda, hacen una serie de señalamientos, ¿eh? Algunos válidos, otros no válidos, pero todos tienen el pleno derecho de expresarse como les dé su regalada gana. Eso es una, incluso está enmarcado dentro de la Constitución. O sea, que tú puedes opinar, informar, lo que tú quieras. Si es verdad o si es mentira, el mismo público te lo va a reclamar.
Pues sí, ya quedará en otra parte del análisis lo que usted quiera, digamos, interpretar. Si es que, por ejemplo, usted considera que hay un conflicto de interés en que en ese momento el señor Joaquín López Dóriga era
el
conductor principal, por ejemplo, uno de los que vienen en la lista, el conductor principal de una cadena televisiva, de una empresa nacional de televisión muy fuerte, y que al mismo tiempo tenía sus espacios de radio, su página y sus medios en redes, y que directamente recibiera pues este apoyo publicitario para él y sus medios, no específicamente Televisa, y que entonces él fuera, digamos, por decir algo, el señor Dóriga fuera tan ético como para no revolver, ¿verdad?, los contenidos entre Televisa y lo que él dice personalmente. Y ahí es donde entra usted, ahí puede usted entrar en mil conjeturas, ¿no?
Y hay casos.
Y que algunos compañeros, digo, compañeros periodistas o señores periodistas como este señor, pues también hacen tráfico de influencias, ¿no?
Por el caso de Federico Arriola.
Por ejemplo.
Quien fuera, el responsable de comunicación social cuando Colosio, y que posteriormente hizo una carrera en la Ciudad de México incluso, fue vocero de Andrés Manuel López Obrador.
El gobierno de la Ciudad de México.
Y en otras contiendas electorales.
Sí.
Uh-huh. Él es un regiomontano no tan conocido públicamente, pero que sí fue uno de los grandes beneficiados a través de sus medios de comunicación. Y hay otros que dicen, sin tocar baranda y no propiamente por la cuestión de la publicidad, como Pablo Iriar, que ayer incluso lo preguntaban en la mañanera, él fue director de Notimex, fue mi director, yo lo conozco perfectamente bien, y que desde 1994 está en jaque al presidente, o sea, que ahí pues no hay, ya es totalmente conocido, y es cierto, y eso no le quita pues de que sea de los chayoteros institucionales, ¿no? O sea, él desde siempre es como el Rulas de la Cruz, que generalmente cuestionan las injusticias que se cometen en el fútbol mexicano, sobre todo por los argentinos.
Es conocido su odio contra el candidato Andrés Manuel, ¿no? Desde entonces.
Así es. Bueno, vamos a eso. Oye, tenemos cerca de 39 llamados telefónicos, Pepe. A ver, échale.
Número. 28.
El 28. Va, uh-huh. Rápidamente. José Manuel Amezcua Salazar.
Okay.
José Manuel Amezcua Salazar. Escuchen bien su nombre, ¿eh?
Sí, 31.
31. Susana del Refugio Martínez Barraza. Susana Refugio Martínez Barraza.
5.
El 5 es Berta Plasencia.
El
2. Berta Plasencia.
El 2.
Gabriel Díaz Sánchez.
El 34.
El 34. A ver, acá está. Karin Alalí Mora Collazo. A ver, espérame, Pepe. ¿Cuántos vamos? 1, 2, 3, 4, 5. ¡Otro!
Otro, el 17.
17, ¿eh? ¿En dónde estás? Enrique Aguilera.
El 21.
El 21. Pedro González Olorio.
Y el 12.
El 12. Acá está. Jorge Humberto Loyola Hernández.
Creo que ya se completaron, ¿verdad?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, ya no, no, ya están completos.
Vamos a tener que ir a comprar uno.
Voy a repetir los nombres, por favor.
Sí, adelante.
Es Karin Anaín Mora Collazo.
Sí.
Enrique Aguilera.
Sí.
Pedro González Olorio. José Manuel Amezcua en Salazar. Gabriel Díaz Sánchez, Berta Plasencia y Jorge Humberto Loyola Hernández.
Muy bien. Entre el Auditorio Telmes y la calle 2, en Ignacio Jacobo 29, usted se mete y allí está el canal 44. Las instalaciones acá, les vamos a dejar los boletos aquí con el vigilante. Por favor, le vamos a dejar instrucciones al vigilante que los entregue. ¿Antes de qué? ¿De las 6 de la tarde? ¿Te
gusta? Antes de las 6 de la tarde.
Sí, para que se venga temprano y entre a gusto.
Y de todos modos lo voy a publicar en el Facebook.
Ok, ahorita la dirección. Ignacio Jacobo 29, Parque Industrial Belénes, Canal 44.
Y los nombres de los ganadores en el Facebook del sindicato. Y que se vengan aquí,
sí,
porque hoy es el concierto.
Perfecto. Muy bien, muchas gracias a Juan José Hernández, a Robert, a Fanny. Muchísimas gracias por escucharnos. Y les recordamos que vamos directamente hasta el Conjunto Santander de Artes Escénicas, en donde vamos a enlazarnos con Dimensión Colorida en unos instantes, porque desde allá se va a transmitir este programa del Conjunto de Artes Escénicas. ¡Adelante, compañeros!
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador, escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.